There's a time for living. The time keeps on flying. Think your love.
La canción que están escuchando de fondo la canta uno de los mayores criminales de los Estados Unidos, el señor Charles Manson, un asesino intelectual que convenció a un séquito de seguidores para perpetrar las masacres más recordadas de Hollywood. La realidad supera la ficción una vez más. Esta noche les hablaré sobre este hombre, su culto, al cual llamaba la familia. También les hablaré sobre una canción de una de las agrupaciones más grandes de la historia de la música, y cómo estas tonadas creadas por la banda inspirarían indirecta e inconscientemente los actos sanguinarios de este psicópata, de Charles Manson. Esto es Helter Skelter, y sean bienvenidos a otro relato de medianoche. Charles Miles Manson, nacido el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, fue un criminal, líder de culto y músico estadounidense. A mediados de 1967 comenzó a formar lo que se conoció como la familia Manson, reuniéndolos en un antiguo rancho utilizado para grabar películas de vaqueros, con sede en California. Los seguidores de Manson cometieron una serie de 9 asesinatos en 4 lugares, entre julio y agosto de 1969. Manson siempre fue la mente criminal, quien planeaba todos los asesinatos. Charles siempre tuvo ese poder increíble de convencer a la gente, de unirse a sus ideas, a su visión de la vida. En aquel rancho, las orgías, los ácidos y las canciones de Manson eran el pan de cada día. La familia Manson se sentía segura, sentía que le importaban a alguien, que el mundo exterior solo les haría daño y que su Mesías estaría ahí siempre, llevándolos por un sendero en el que no sufrirían y siempre estarían seguros. Eso sí, siempre y cuando hicieran absolutamente todo lo que este sujeto les dijese. Manson era un ex convicto desempleado en el momento en el que la familia Manson comenzó a formarse. Había pasado la mitad de su vida en instituciones correccionales por una variedad de delitos. Antes de los asesinatos, era un cantante y compositor al margen de la industria musical de Los Ángeles, principalmente a través de una asociación casual con Dennis Wilson, baterista y miembro fundador de los Beach Boys. Los Beach Boys gozaban de una notable fama, y este era el contacto que necesitaba Manson para poder ser una estrella de rock, su más anhelado sueño. Las fiestas con Dennis Wilson eran increíbles, llenas de excesos y diversión. Dennis, en alguna ocasión, declaró a la prensa que vivía con 17 chicas, así que todo esto era muy atractivo para el señor Manson. Las fiestas con Dennis Wilson eran increíbles, llenas de excesos y diversión. Charles siempre estaba con la ilusión de ser famoso, de la mano de Wilson, así que aquel baterista le prometió que dejara a los Beach Boys grabar su canción Cease to Exist. A cambio, recibiría una casa y un Rolls Royce. Para desgracia, esto no fue así. Wilson publicó la canción bajo el nombre Never Learn to Love. Publicó la canción sin darle los créditos a Manson, lo cual desataría una ira asesina que lo llevaría a planear el asesinato de Dennis Wilson. Manson estaba realmente obsesionado con ser una estrella de rock, como sus grandes ídolos, los Beatles. Para aquellos días, Charles compró el disco que estaba punteando en todas las listas, el famosísimo álbum blanco de los Beatles. Escuchaba este álbum una y otra vez, creyendo que la banda le enviaba mensajes por medio de sus líricas, sintiéndose así como el quinto Beatle. Pero una canción en especial cautivaría su entera atención, la canción Helter Skelter. When I get to the bottom, I go back to the top of the- Manson imaginó una línea narrativa en el álbum, pasando por la canción Blackbird, donde aseguraba que los Beatles le decían que los negros se alzarían con armas. Luego, la canción Pigs, la cual decía que los negros acabarían con los blancos, y así desembocando en el día del juicio final, con la canción Helter Skelter. Su misión, adelantar esta guerra, asesinando a gente de clase alta, y dejando las pistas falsas que incriminaran a afroamericanos, y así les echaran la culpa de las masacres. Su primera obvia víctima en la mira, el señor Dennis Wilson. Lo último que Manson quería era que le vieran la cara de idiota, y no iba a proceder con temas legales por el plagio de su canción, así que tomaría la justicia por sus manos, y comenzaría su macabro plan. Manson envía a sus seguidores a la casa de Wilson, pero lo que ellos no sabían es que Wilson se había acabado de mudar, ya no vivía ahí, así que la mala suerte la llevaron sus nuevos habitantes. Ahora, en aquel lugar, residía el director de cine Roman Polanski, famoso por aquella época, por dirigir la película de Rosemary Baby, conocida en Latinoamérica como La Semilla del Diablo. Esa noche, Roman Polanski no se encontraba en casa, pero sí estaba su esposa, Sharon Tate, quien realizaba una fiesta con amigos y celebraba su embarazo. Los seguidores de Manson no se tomaron el tiempo de mirar si Dennis Wilson estaba allí, solo entraron y masacraron a las personas que se encontraban en el lugar. Blandían sus cuchillos en cada persona que intentaba escapar de este festín de sangre. Sharon Tate suplicaba por su vida y la de su bebé. Pero una de las mujeres de la familia Manson intentó sacar con su cuchillo al bebé que se gestaba en su vientre, sin éxito alguno, así que simplemente la apuñaló y la ahorcó. Algunos intentaron huir por los jardines, pero fueron alcanzados y apuñalados brutalmente hasta la muerte, algunos con más de 42 puñaladas. Antes de que ellos se fueran del lugar, con la misma sangre que aún brotaba de los cuerpos, escribieron en las paredes las palabras Pigs y Helter Skelter. La primera persona en encontrar los cuerpos fue la empleada de la familia Polanski, que llegó en la mañana a realizar labores de limpieza, pero se dio cuenta que lo que encontraría no serían solo algunas copas a la mitad que quedaron de la reunión de la noche anterior, sino que encontró una escena apocalíptica, sacada de la peor pesadilla, y que ninguna película de Hollywood sería capaz de retratar. Manson, con alegría, recibe a la familia, y aunque no mataron a Wilson, estaban satisfechos de comenzar con el plan de asesinar a la gente de dinero, gente de bien según ellos. Los asesinatos continuaron. Las siguientes víctimas fueron los dueños de una cadena de supermercados, la familia LaBianca, un matrimonio con una gran fortuna y que se adaptaba a la perfección a lo que Manson quería acabar. La pareja de esposos fue cruelmente masacrada, tanto así que por diversión los asesinos escribían palabras en los cuerpos con sus cuchillos, después de una lluvia de cortes y puñaladas. Para Roman Polanski, esta tragedia fue otro duro golpe que la vida le dio. Roman fue uno de los tantos judíos que sufrieron de los horrores de la Alemania nazi, y esta noticia lo terminó de devastar. Pero esto no podía quedar en la impunidad. 2 meses después de las masacres, Susan Atkins, miembro de la familia Manson, fue arrestada por su conexión en otro asesinato, y mientras estaba presa, confesó en noviembre de 1969 a su compañera de celda que ella, junto a la familia, fueron los responsables de los asesinatos de Sharon Tate y la familia LaBianca. Esto resolvió el caso. En diciembre del mismo año, se emite orden de arresto a Patricia Crane Winkle, Leslie Van Houten, Tex Watson, Linda Kasabian y, por supuesto, a Charles Manson. Pero a una de estas personas le ofrecieron la libertad y la inmunidad en los crímenes a cambio de su testimonio. Linda Kasabian, una persona que siempre dijo que no estuvo inmersa en los asesinatos, pero sí estuvo en la familia acompañándolos a todas las masacres. En el documental de History Channel llamado Manson, se cuenta en primera persona paso a paso y con todo lujo de detalles lo que ocurría dentro de la familia y cómo se realizaron los asesinatos, relatado por Linda Kasabian y los investigadores del caso. Un documental altamente recomendado. a los demás miembros de la familia que no superaban los 23 años y que en todo momento mostraban una sonrisa perturbadora, fueron condenados a cadena perpetua. Charles Manson fue condenado a pena de muerte, pero esta, para su fortuna, fue rebajada también a cadena perpetua. Y aunque no lo crean, Manson inspiró a una gran cantidad de gente a seguir su legado y en la actualidad se realiza el tour del crimen en Los Ángeles, para turistas, pasando por los lugares donde se realizaron los asesinatos de la familia Manson y algunos otros asesinatos recordados en la historia. Un tour bastante criticado y algo similar a lo que pasa en mi país, en Colombia, con Pablo Escobar. Muchos queremos borrar la imagen de este narcotraficante, pero por desgracia muchas narconovelas y narcoseries no lo permiten. Y en Medellín existe el tour Pablo Escobar para turistas. Una vergüenza en todo el sentido de la palabra. Pero sin apartarnos de nuestra historia, el 19 de noviembre del año 2017 muere Charles Manson. Las causas subyacentes de la muerte fueron un paro cardiorrespiratorio y cáncer de colon. Después de una dura batalla legal por la propiedad de su cuerpo, finalmente Charles Manson sería incinerado 4 meses después de su muerte en la localidad californiana de Porterville. El mal se oculta de muchas formas, en personas apacibles, amables, aparentemente de bien, pero con las peores intenciones. Aún hay muchos asesinos seriales sueltos por el mundo. En este momento, mientras grabo estas palabras, puede estar naciendo un nuevo asesino en potencia, o puede que simplemente un asesino con ganas de sangre y que posiblemente tenga personas encerradas en su sótano esté escuchando este relato de medianoche.